pasó el calor. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. La estuve buscando pero no la encontré, y su amiga me dijo está tomando café. Y en el bar el camarero me dijo no sé, búscala en la playa, y en la playa busqué. Y la vi de lejos caminar por la arena, los zapatos en la mano y en la cara una pena. Y una lágrima suya, como dijo Pérez, en la arena cayó. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Quién te ha hecho mal? Dime, ¿quién te ha hecho mal? Y riéndose a medias dijo, mira chaval, hace falta un hombre para hacerme mal, porque yo hago lo que quiero y me gano mi dinero. Y si quieres yo te quiero, pero págame primero, ¿eh? Y dije, chica, no puedes esperar. Si tú quieres dinero yo te voy a dar, porque hice un trabajito y me lo van a pagar. Pero antes de que cobre ya lo quieres gastar, y luego me vendrás con que hace falta más. Hace falta.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en Madrid, News 27, y os estaréis preguntando por qué esto no es la continuación del News 26, que os dije que continuaría en el News 27 con el resto de Barcelona. Pues muy sencillo, pues porque cosas de la técnica, cuando empecé a editar este News 27, en el minuto 10 o así se mete una interferencia, como una especie de móvil, que no desaparece en ningún momento en las casi dos horas de audio que teníamos. Y por mucho que he intentado, pues vía edición, mejorar el sonido, pues ha sido imposible y es una auténtica locura. Y entonces pues hablé con Mikel y con Judith, y lo mejor es volver a grabar. Así que, porque el contenido merecía mucho la pena y lo sigue mereciendo. Ya visitamos pues eso, todo lo que está fuera del sampla. Pero claro, más de dos horas con un sonido de cobertura de esto de boom, 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 pues es absolutamente insufrible. Y eso, aunque he intentado con herramientas de edición eliminarlo, pues nada, ha sido imposible. Así que os pido perdón, no es la primera vez que falto a mi palabra, así que estáis acostumbrados, no hay ningún problema. Y a cambio, pues os traigo este News 27 con una de las cerveceras pues más en boga, más que está más ahora mismo en hype y en boca de todos. Y es la recién inaugurada, recién nacida, Fredo Fox. Y para hablar de ella, pues está por Madrid Elliot King, que muchos le os sonará pues de redes sociales y de sus muchos años en Edge. ¿Qué pasa, Elliot? ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias por tenerme aquí.
Nombre a ti por el atraco. Yo sé que tenías la agenda jodida y que, bueno, pues has hecho un huequito para grabar. Es verdad que lo teníamos pendiente desde que casi, bueno, de antes de inaugurar. Así que te agradezco que esta última parada tuya madrileña, que nos la dediques. Intentaré no entretenerte mucho, que no te pase como a nosotros la última vez que casi no cogemos el AVE. Pero bueno, un ratito sí echaremos. Pues si te parece, Elio, te hablamos del principio. ¿Cómo y cuándo? ¿Tú eres de Miami? ¿Cómo llegas a España? Vamos, ¿cómo...?
Vale, pues soy nacido y creído en Miami. Tengo ya 7 años casi viviendo aquí en España. Vine de primera vez en 2002 de Erasmus a Valencia. Y de ahí ya me encantó la ciudad, me enganché con la vida española y de ahí ya sabía que quería que regresar.
¿La vida o alguna mujer?
Las valencianas ya sabemos.
O sea, que fue, aparte de la buena vida, ¿fue amor o no?
No.
Un poco de todo.
Un poco de todo. Bueno. Y bueno, siempre de ese momento quería ver cómo podía regresar, hasta vine de vuelta al siguiente año a ayudar con ese programa de Erasmus. Dos años después vine para hacer mi master's, que vivía aquí en Madrid, justo en este barrio, por 9 meses, que estamos aquí en Brewild, para que gente lo sepa.
No lo hemos dicho. El anterior lo grabamos en Brewild Barcelona y este en Brewild Madrid, siempre jugando en casa.
Y eso, y de ahí, cuando gradué, empecé a trabajar en finanzas y pues encontré la oportunidad con mi empresa de trabajar desde casa. Y con eso dije, ¿sabes qué? Me voy a mudar a Valencia por fin y vivir ahí. Entonces eso era finales de 2014. Y pues todo bien ahí, un año y pico con el trabajo de los Estados Unidos. yendo a los bares ahí que estaban abriendo, All Hops, Market, todo lo que está por ahí en Valencia.
He dado yo muchas noches de gloria en All Hops.
Ahí es donde nos conocimos, ahí en All Hops, con Pablo y Mauro y todo el equipo.
Madre mía, mi vida. Y ¿tú, puedes, si tú contaras todo lo que va a pasar en All Hops?
Eso no, no hablamos de lo
no,
que
no,
pasa.
No, no se puede contar, no se puede contar.
Pues de ahí, después de un año y pico, la empresa donde estuve se vendieron y a mí me dijeron que yo tenía que regresar a los Estados Unidos. Yo dije que para nada y me quedé y bueno, miré cómo se estaba creciendo el sector cervecero. Estuve conociendo muchos, muchos majos del sector, como Arán, como la gente de Poyala, como, bueno, Jacobo y Benja de la 15, muchos que pasaron por Valencia y de ahí ya sabía que me quería dedicar en esto.
¿Pero tenías herencia en Estados Unidos? ¿Habías tenido ya tu historia craft allí en Miami? O
no, no tanto, porque yo vivía en muchos sitios, de verdad, vivía en Toronto, en Curazao, en Dublín. Entonces, cuando estuve mucho afuera de los Estados Unidos, no había mucho craft en esos ciudades. Era de 2010 a 2014, viví en Boston, y de ahí, la verdad, empezó a haber más craft, más IPAs, con todo lo que hay en
Por ahí. Tampoco en Marazona, ¿eh? Allí,
sí.
Estaba por allá Alchemist y todas esas cosas, ¿no?
Sí, era un poquito antes de todo de Trillium y Treehouse, pero era la época de Hetty Topper y cuando alguien se iba a Vermont, era, por favor, trágame cuatro latas.
Madre Dios. Y entonces, bueno, ¿cómo acabas en Barcelona? Porque estabas en Valencia. ¿Y cómo acabas en Edge?
Pues con Pablo de All Hops, como sabes mucho, bueno, empezamos el proyecto de Hop Cream, que son los helados de cerveza. Y con Hop Cream empecé a conocer más gente, a hacer más colaboraciones con fábricas, y de ahí es como conocí a Robin, Joffrey y el equipo de Edge, Sean en su momento, y bueno, me invitaron a hacer muchos eventos con ellos. En el BBF teníamos evento, uno de los eventos privados que organizan. Estuve haciendo, tirando bolas de helado en la fila de Poblenou. Estuve aquí en Madrid con Ernesto en los UFOs.
Ahí, no parece que no nos conocíamos, pero vamos, sí, yo me acuerdo, efectivamente, sí. De los helados.
Y de último estuve en MASH, el primer MASH estuve ahí al lado de los Foggies tirando bolas de helado. Y pues de ahí ya sabía que para Hop Cream, para crecer, ya tenía que estar o en Madrid o Barcelona. Sabía que ellos estaban buscando gente y en verano le escribí a Robin preguntando si había un puesto, pero por meses no había nada pasando. Y a finales de octubre yo me subí a Barcelona, para un fin de semana para ver en Beer Cab y en los sitios de ahí.
¿Qué vas a contar?
Sí. Y pues eso, le escribí a Robin porque quería saludarle, a ver si quería tomar una bira, y me invitó a la fábrica. Y de ahí es cuando me presentaron la idea de juntarme con ellos y ponerme un poquito como gerente y organizar un poquito el tema de oficina. Y
¿Eso era 2018?
2017, finales 2017. De 2017. Y pues era una oportunidad que no podía decir no, y me fui.
Y tu trabajo era, digamos, la gerencia, o sea, la organización.
Sí, más que nada me pusieron ahí para hacer contabilidad, administración y, bueno, mirar que todo iba bien y controlar un poquito.
Un controller, vamos.
Sí, en esa época también, cuando tuve esa reunión, Sean, el cervecero de ese momento, me dijo también que él se iba a ir al final del año y que ya tenía pensado traer un cervecero, que al final fue Riley. Uh-huh. Que estaba saliendo de Tibidabo en ese momento. Entonces los dos nos juntamos y entramos a la misma vez en noviembre, diciembre de 2017. Y pues de ahí empezó la experiencia. Unos meses después teníamos un comercial internacional que vivía en Londres. Uh-huh. Él se fue de la empresa, entonces en ese momento tenía que asumir las ventas internacionales también. Y pues ahí no, sigue todo.
Que no te aburriste, vamos.
Sí.
Vale, 2017, ¿vale? Justo cuando llegas. Yo te digo mi sensación, ¿vale? Luego tú, evidentemente, para eso estás aquí, para dar la tuya. Yo creo que 2016-17 fueron, digamos, los años de oro de Edge, ¿vale? Yo sé que hay un premio a Edge en el Barcelona Beer Festival mucho más tarde, pero yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Para mí 2015-16-17 es cuando Edge estaba on fire, estaba... En mi opinión, cuando era una de las 10 mejores cerveceras de España. Pero justo, no a raíz de que llegues tú, que lo puede parecer. Pero 18-19 ya, para mí, empieza una caída en la calidad, ¿eh? Probablemente, a lo mejor, lo que decías, cambios de cervecero, pero bueno, ahora me explicas. Y ya, la última época, tío, yo, sinceramente, hasta incluso te diría que fue un poco, jolín, decepcionante. O sea, aquellos que habíamos bebido Edge durante un montón de años, tío, lo que llegaba, por lo menos lo que llegaba aquí a Madrid, No sé, yo le hablaba con Rafa, tío, y con... Joder, tío, es que no... O sea, son birras correctas, tío, pero no de una... Pues eso, no una cervecera que había sido para nosotros un referente. ¿Compartes un poco esa opinión o...?
Yo lo miro un poquito al revés. Yo empecé a beber Edge en Valencia, cuando Pablo y los chicos de All Hops traían Optimista, Padrino, y además más cuando empezamos a hacer proyectos con Hop Cream, con ellos, nos enviaron barriles de Gift to Gaspar y Apasionada, cosas muy ricas, para convertir al lado. Y ahí lo probé y siempre me gustaba todo lo que hicieron. Cuando entré en 2017 con Riley, sí había bastante cambios. Riley tenía su visión también de cervecero, de los estilos que él quería fabricar, y pues ahí se cambió un poquito las cosas que estuvimos haciendo. Era un poquito más tradicional, y mientras que queríamos hacer unas cosas más del estilo de la moda, neipas y cosas, en su momento Riley, como maestro cervecero, estaba más que quería ser...
Más orientado, digamos, a la old school, ¿no?
Sí, exacto. Quería ser lagers, wheat beers, cosas así. Entonces, 2018 era un año más tirando para eso. Ajá. Para mí, con la salida de Riley, era obvio que Robin tenía que entrar. Robin ya tenía mucho tiempo practicando y estudiando de todos, de Alan, de Sean y de Riley. Y especialmente debajo de Riley, él estaba fabricando más que todos. Uh-huh. Y entonces, cuando se fue Riley, estuvimos ahí pensando con quién, pero dije, yo creo que Robin es la persona para coger esto, más que es muy inteligente, lee libros de sabores y cómo mejorar todo. Entonces, fuimos con Robin como cervecero. Y claro, empezando 2019, había sus momentos que él se tenía que poner fuerte, confianza, sí, aprender.
La formación, evidentemente.
Sí, pero de ahí, para mí, Robin empezó a sacar virotes, aprendió mucho y... Y eso, yo creo que para mí los últimos años sí han sido lo mejor, y se ve por los premios ganados, no solo en el BBF, pero en la fila de Poblenau también hemos ganado varios premios.
Hay que los jueces son unos inútiles.
Sí, exacto. Y también incluso hasta un premio creo que en Costa Rica, en Panamá, en este concurso de las Américas, que era el año pasado, que Padrino ahí ganó, enseñando que Padrino es un virote por todo el mundo.
Sí, además, coño, es como, yo qué sé, como Gomador de Calella. Son clásicos, o sea, quiero decir que son, o Imparable de Baskeland.
Sí.
Ya son cervezas muy clásicas que, jolín, si no tienes cogido el tranquillo a Padrino después de, no sé, 8 o 9 años haciéndola, madre mía de mi vida. Vale, pues se hace cargo Robin, efectivamente llega esa última etapa que dices tú de mayor calidad, ya te digo que no acabo yo de estar de acuerdo. Es verdad que luego, las últimas dos birras que llegaron aquí, alguna incluso ya desaparecidos, es verdad que como que, digo, nosotros pensamos... Ya debe estar aquí la gente de Bresky detrás, porque,
sí.
No sé, como que notamos, incluso en un barril post-mortem que tuvo José, ya estaba Fredo Fock viva,
sí.
Y pinchó José, que siempre va...
Sí, le mandé el último barril de Edge para que lo podía pinchar
y
ahí.
Pinchó un barril de Edge y ese barril está muy rico. Ya digo, yo creo que...
Yo creo que ha pasado aquí en Madrid, y que lo has probado, y tu opinión viene mucho que la distribución se bajó mucho en Madrid, entonces habían muchas viras buenas, pero que no estaban llegando aquí, entonces...
Sí, no, es que Edge desaparece de
sí.
Yo no sé quién lo llevó en la última época, y tú no lo vas a decir. Me es fácil echar memoria, ¿eh? O sea, si he hecho un poco de memoria me acordaré. Pero es verdad que desaparece los grifos prácticamente, y los que os pinchan, pues os pinchan casi por amistad, en su momento con Jofra, o en última etapa pues con Robin y contigo, como José, por ejemplo.
Sí.
Pero es verdad que hay una desaparición muy grande, y yo prácticamente solamente bebo Edge cuando voy a Barcelona. Además, justo vamos el jurado, que fue en Edge, y ahí pudimos probar un montón de cosas, y bueno. ¿Qué ocurre entonces con Edge? O sea, quiero decir, llega el año 2020, con toda la parada y con todo, y, o sea, ¿por qué desaparece Edge? ¿Por qué? ¿De dónde surge la necesidad de que entre un inversor y cambiarlo todo?
Vale, pues es muy conocido en el sector, muchos lo sabían, que Edge, el dueño de Edge, Scott, tenía años que quería vender la empresa. Esto lo empezó en 2014, estaba muy animado en los primeros años, pero después de un par de años se tenía que regresar a los Estados Unidos para su otro trabajo, su gran empresa, y de ahí su interés, su movida en Edge ya bajó mucho. Entonces, era al final de 2018, después de mi primer año, estuve visitando a mi familia en Miami, me fui a Tampa a hablar con Scott, y eso es cuando me dijo que él quería vender la empresa.
Esto me lo tengo que quitar de encima.
Sí.
¿Y te encargas un poco tú, o es él el que, o sea, digo, cuando te lo cuenta, te hace partícipe de esa, de ese movimiento o...?
Pues él me lo dijo y casi me lo dijo en una manera como, pues tú y Robin, si quieren encontrar maneras de comprarlo, te doy 2 o 3 meses, si no, yo tengo gente interesado y voy a hablar con ellos. Entonces, yo sabía que habían cosas por atrás que se tenían que hacer para que la empresa se vende también. Entonces, yo me enfoqué en eso porque si iba a venderse, se tenía, bueno, tenía que arreglar todo. Entonces, intentamos buscar a gente y yo hablé con muchos, que gente venían para hablar conmigo, les expliqué los números y todo. Pero en 2019 no había nadie que era muy serio para comprarlo. Entonces, ahí seguimos. Y pues el año fue adelante, nosotros con Robin fabricando viras, siempre mirando si alguien iba a venir, si Scott un día nos iba a llamar diciendo que ya ha hecho una venta, pero los meses pasaron y nada pasó. Y pues llegamos a octubre, más o menos por ahí, terminó el tercer MASH, que era una fiesta, y justo la semana después vino uno que estaba muy interesado en los Estados Unidos para comprar, bueno, estaba interesado de ver la fábrica y quizás comprarlo. Entonces, Robin y yo tuvimos muchas reuniones con él, llamadas, emails, y esto duró desde noviembre 2019 hasta casi marzo 2020, justo antes que empezó COVID. Y incluso, muchos no saben esto, pero estos que estaban muy interesados de comprar, iban a venir ese fin de semana del BBF para estar con nosotros, ver la fábrica, y te puedes imaginar nosotros, si había un BBF ganando el premio enfrente de él.
Hombre,
es que
claro,
sí,
era el momento.
Se iba a vender, claro. Pero vino COVID y ya todo se paró. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Entonces, yo, bueno, COVID, lo malo que es, me dio un poquito de vida nueva porque era, ¿cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos hacer cosas? Montamos la tienda online como muchos, intentamos vender growlers por Globo, todo lo que podíamos hacer para vender. Y la verdad, el año no fue mal, estuvimos sacando viras después, vendiendo mucho por lata, porque ya se notó que el cambio que teníamos que hacer. Y ahí seguimos, ganamos, ya nos anunciaron el ganador del BBF, del Barcelona Beer Challenge. Y bueno, seguimos. Entonces ya.
¿Es un empujón? ¿Tiene un empujón en ventas? ¿O?
Creo que podía ser mejor, pero como no podíamos salir, no podíamos hacer eventos, yo no podía viajar a las diferentes partes de España, no podíamos hacer mucho con eso. Sí, cuando lanzamos la tienda, hicimos pack de las cervezas con premios, y eso se vendió muy bien, gente estaba muy interesada, las viras estaban vendiendo por todo España, con la tienda online, y todo iba bien. Pues llegamos al verano, y ya ahí Robin y yo estuvimos pensando qué más podíamos hacer. Y bueno, Marcus Taibel, que es ahora nuestro socio, él tiene muchos años viviendo ya por Cataluña, es un buen amigo de Robin y yo ya por unos años, y pues le llamamos a él para ver si tenía algún interés de ayudarnos, echar un mano, un poquito de consejos de qué más podíamos hacer. Y en ese momento, en verano, eso es cuando nos enteramos por él, que él por su parte estaba en negociaciones para vender su mitad de Brusky a sus socios ahí y salir del proyecto. Entonces, cuando le sacamos un poquito de luces, como quizás yo puedo comprar él, sigue a la venta, y era que, por supuesto.
Que te compro, chaval, que te compro.
Entonces, de ahí tuvimos muchas reuniones de qué pensamos, qué tenemos que hacer. Obviamente, yo tenía mis ideas por años, que le intenté decir al dueño de Edge, cambiar un poquito la imagen, modernizar todo, movernos a latas, tener un espacio para vender directamente al público, que sería un bar o una tienda, algo, pero teníamos que cambiar cosas radicalmente. Entonces, le gustó las ideas, estaba totalmente de acuerdo, y además quería que Robin y yo y todo el equipo nos quedamos ahí. Entonces,
sí, eso es importante.
Lo más importante, no queríamos perder nada. Todos que trabajan con nosotros son familia y no queríamos perder a nadie. Entonces, bueno, miramos qué podíamos hacer, y ya llegando a octubre, noviembre, ya sabía que sí, que íbamos a tirar adelante y hablar con Scott para comprar la fábrica. Entonces, como dices, si ya podéis notar, los últimos 2-3 meses, nosotros ya estuvimos probando cosas.
Yo me enteré, no te voy a decir que el día que se cerró el acuerdo, pero me enteré mucho antes de que se hiciera público. Lo que pasa es que quien me lo contó me hizo prometer que no lo contaba, y luego no me dio el permiso hasta que ya lo había contado Miguel Ríos. Digo, me cago en la madre que te parió. O sea, para una súper exclusiva que tenía, no la puede dar. Pero bueno, voy a cometer la frivolidad de preguntarte el precio inicial de la fábrica, porque ya sé que no me lo vas a decir, y además es que tampoco le interesa a nadie. Pero sí me gustaría saber, más que nada, porque he estado en Edge, Aparte de lo que cueste la marca, la fábrica, lo que hay dentro de la fábrica, era muy potente la inversión en actualizaros, quiero decir. Habíamos que meter mucha pasta en actualizar equipos, enlatadora. Era más la parte de actualización que la parte en sí de comprar la marca.
Está un poquito de todo. Hay una inversión para comprar. Bueno,
evidentemente, sí. Scott, ¿no?
Sí,
tendrá que coger su panoja.
Sí, una cosa es que al final, cuando miramos todo y qué queríamos hacer para el futuro, para nosotros era, mira, queremos comprar la maquinaria, queremos coger tres pasos de local, pero ya sabíamos que, ¿sabes qué? Como esto es un proyecto nuevo, Marcus viene fresco con sus ideas. Yo tenía 3 años, entonces yo estuve ahí que,
sí, que tampoco
cosas podían cambiar.
Tenía mucha identidad,
sí.
Al final son 3 años, tampoco.
Exacto. Era Robin que sí lo sentía más que todos, y Mark Corominas, que ya tiene 5 o 6 años con nosotros también. Para ellos dos era lo más fuerte, pero nosotros lo teníamos claro que, mira, queremos ello, intentamos la importancia que ha tenido esta marca en el sector, aquí en la panorama en España, pero decidimos en ese momento que no queremos seguir como Edge, queríamos empezar algo nuevo. Entonces había parte de la compra y después sí ha habido inversiones como la enlatadora, que compramos un nuevo Wild Goose máquina de enlatador, y además hemos hecho las reformas a la oficina para hacer las tiendas, y pues hay el dinero entrando por ahí, entonces...
Yo, que me dedico a un sector totalmente diferente, pero que estoy, bueno, pues muy al cabo del tema de datos económicos, al final, una de las cosas más, aunque sea intangible, más caras que hay a la hora de comprar algo es una marca. Es decir, el reconocimiento, la imagen de marca, eso es una cosa que a la hora que no es tangible, pero que tiene un coste muy importante. De hecho, hay un ranking súper famoso que se actualiza todos los años de cuáles son las marcas más potentes. La que está Coca-Cola, pues IKEA, BMW, bueno, un montón de marcas que simplemente un vistazo se identifican y sabes a qué sector se refieren. Pero no me enrollo más. Renunciar a un montón de años de trayectoria de Edge, imagino, a un montón de clientes fijos que además sus clientes ya a lo mejor no son muy craft, pero sí reconocían Edge porque era su cerveza del bar de cabecera. ¿Ha tenido, o sea, qué consecuencias podía tener y cuáles ha tenido? Quiero decir,
pues,
¿habéis perdido clientes con el cambio de marca o los habéis conseguido recuperar? O...
Sí, no, ha habido muchos cambios porque ya sabíamos que Edge hacía su gama fija, las referencias de siempre que teníamos que tener siempre para la hostelería. Pero ya como nosotros tres tenemos mucha experiencia y viendo cómo es el mundillo, sabíamos que teníamos que hacer un cambio totalmente. No podíamos seguir jugando en un parte de producción alta para referencias fijas y también poner el pie en el mundo del hype de ir a los mejores festivales del mundo y todo. Era un descuadro ahí entre los dos.
O sea, yo ahí no estoy del todo de acuerdo, Elliot, porque tenéis el más, tío.
Sí.
El más te abre la puerta, gracias a Dios, de a lo mejor el 60% de los festivales del mundo. Bueno, el mundo. Europeos de la mayoría y internacionales, tío, me has acogido un peso que te cagas. Y yo creo que el ser el 50% de la organización del MAS os abre la puerta de un montón de festivales.
Eso sí, seguro, eso nos ayuda un montón. Pero ahora un poquito de qué estamos produciendo. Es como, tenemos que siempre tener tanques disponibles para ser optimista, padrino, y viendo el mundo que se estaba cambiando mucho por gente que querían probar siempre novedades, referencias nuevas, ahí no podíamos seguir sacando referencias nuevas porque teníamos que después regresar a hacer otro lote optimista, otro lote. Entonces,
o sea, que al final, te digo por lo que yo te entiendo y lo que seguramente te entiendo la gente que está escuchando, Edge era una marca, digamos, demasiado clásica, demasiado su imagen demasiado identificada con una serie de estilos y una serie de cervezas concretas muy identificadas y muy concretas, que no os permitía dar el paso a esa, digamos, evolución del mercado ahora mismo de novedades, de novedades semanales, de latas súper atractivas, de no sé qué, no sé cuánto. ¿No visteis la manera de salvar Edge, de llevar Edge a ese nuevo mundo?
Pues lo podíamos ver, pero también es que Edge, con todos sus buenos momentos, también ha tenido sus subidas y bajadas con cambios de cerveceros, y eso ha impactado muchos mercados, no solo en España, pero también afuera. Entonces, era algo que yo notaba mucho haciendo ventas internacional, que en algunos mercados sabían que
al final estás de acuerdo conmigo en que Edge estaba jodida.
No,
muy jodida.
es que no estaba jodido, ¿no? Pero íbamos bien y podíamos seguir a nuestro ritmo vendiendo para los hostelería en Barcelona, podíamos seguir con las gamas fijas y eso seguía...
Sí, sí, eso es sobrevivir al final,
sí,
¿no?
Sí, al supongo. Final, pero no era proceso para arrancar más, para ir más fuerte. Y no digo que con Fredo Fox no vamos a hacer algo fijo, pero de momento queremos sacar referencias nuevas y a ver si en 6 meses vemos que una vira que sacamos todos dicen que es oro, ya podemos repetir y ya vamos a encontrar qué va a ser una referencia más fija. Pero es un poquito así. No digo que no puedes tener nada fijo, pero Edge ya tenía su mundo, ya estaba clavado en algo y para cambiar radicalmente sería mucho, mucho trabajo. Y casi al final, con los contactos y los conocimientos que tenemos, sabíamos que queríamos, ¿sabes qué? Algo fresco, algo nuevo y de nuestro del día uno. Y por ahí intentamos hacer, bueno, hicimos Fredo Fox.
Bueno, cerramos este bloque, digamos el pasado, ¿vale? Y la última pregunta, ¿con qué te quedas de hecho? O sea, ahora que ya no existe, ahora es un... ¿Qué es para ti que has estado dentro? ¿Qué ha sido lo mejor de Edge? Y bueno, pues eso, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gustaría de Edge que pase a Fredo Fox y que nunca se pierda?
Sí, pues creo que la parte que no queremos perder es esa parte que estamos muy abiertos a todo el sector, siempre ayudando a gente, eso, la sensación de comunidad, que Edge era parte de eso, no solo con los cerveceros y la gente del sector, pero también la peña, la gente que iban a nuestro taproom, que el taproom de Edge era un espacio de encuentros por muchos años ahí.
Súper agradable, la barbacoa era lo mejor.
Sí, la barbacoa, todo. Y la gente que hemos conocido ahí, de todos los sectores, que vienen de todas partes del mundo, que son ahora parte de nuestra familia, queremos que ellos sigan con nosotros en este próximo etapa. Y de viras, pues, hemos conocido mucho, tenemos los conocimientos de recetas de Edge, y quizás en unos años podemos mejorar algo, sabes, hacer cosas que eran algo de Edge clásica y traerlo al nuevo mundo y hacerlo quizás más potente o más fuerte para que bueno.
Vale, pues enterramos el pasado y yo he empezado bebiendo porque hemos dicho antes, estamos en Brewell, en Madrid, pero hay un tap takeover de Fredo Fox, así que he empezado con la I Can See the Light, que es una DDH IPA de 5,3 grados, que nos comentas un poco.
Sí, pues.
Está rica. Sí. Está rica. Muy...
La idea de esta cerveza es uno que es muy fácil para beber en litros cuando estás en un lugar aquí, comiendo, bebiendo. Tienes Cashmere, Citra y Cascade, como los lúpulos. Y eso es algo para, como estamos llegando a primavera.
Una APA con un poquito más de fuerza, digamos.
Exacto.
Pues muy rica. Así que, como me he quedado ya sin ella, porque estaba muy rica, me la he bebido en un momento. Pues hacemos un cortecito, ponemos un poco de música y seguimos ya con el futuro. Con
yo no sé de dónde habrá salido con esa carita que parece que se la acaba de comprar. Yo no sé dónde se ha metido todo este tiempo que la busqué y no la pude encontrar. Me voy a ir contigo a hacer la compra al Mercadona y a pillarnos cuadrerías todos los días para cenar. Y hacer un derrape contigo montar en el carro para que Juan Ruiz nos mire todo mal. Está tan loca que pensaba que me iba a olvidar. Yo tan pasota que pensabas que me iba a marchar. Pero cuando chupaste el porro y pegaste la pegatina, yo quería que me lo hicieras igual. Está tan loca que pensaba que me iba a olvidar. Yo tan pasota que pensabas que me iba a marchar. Pero cuando chupaste el porro y pegaste la pegatina, yo quería que me lo hicieras igual.
No sé nada de ti, te conocí por Instagram. Podría ser un viejo que me quiere secuestrar. Con esa carita que me llevas me la voy a jugar. Me he comprado la suite para estar contigo en Mario Kart. Tengo que empezar a controlar los nervios e impulsividad. Me va a matar, me va a enterrar, me va a arrancar la cara. Tienes que empezar a respirar esa puta ansiedad. Entiéndela y abrázala, en verdad no pasa nada. Tiene cara de que me puede joder la vida. Tengo ganas de ver cómo me la arruina. La desfila la falda del prima, su cara de mala y mi bala perdida, que llena la casa de perritos,
loca,
tan malo como a todos tus cantantes favoritos, jugar con tu clito, mis tres deditos, tú eres una loba y los tres deditos.
Estás tan loca que pensaba que me iba a olvidar, yo tan pasota que pensabas que me iba a marchar, pero cuando chupaste el porro y pegaste la pegatina, yo quería que te lo hicieras igual.